Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa,
la 770.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, por Buenos Aires, capital de Argentina, por la AM770 y también por Sputnik, llega a ustedes con el análisis, las entrevistas, las últimas noticias, pero también la interpretación de lo que va sucediendo en el mundo, en un mundo, como siempre decimos, muy complejo y muy, pero al mismo tiempo muy dinámico, ¿no? Donde cambia todo muy rápidamente. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López Amiguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. Buenas noches a los oyentes. Y sí, tratamos temas candentes, ¿no? Como fue esta semana la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. De esto vamos a estar conversando. Y también de que ya lleva un año Emmanuel Macron en Francia como presidente de ese país. Y generalmente se habla de que es un periodo que se termina ya se terminó la luna de miel.
Exactamente. Bueno, justamente vamos a hablar con Dardo Escabino sobre ese tema, pero no me quiero adelantar todavía, Mercedes. Quiero dar los medios de comunicación para nuestros oyentes: el Facebook Voces del Mundo, Twitter @VocesMundo y @r-cooperativa. También tenemos un mail: radio.mundo@sputniknews.com, el teléfono 52750770. Y tenemos, por supuesto, como ustedes saben, el programa sale al aire a través de la AM770, pero puede escucharse por internet: www.mundosputniknews.com. Allí van a encontrar una pestaña que dice la palabra radio. Cuando cliquen ahí van a encontrar varios programas, todos muy interesantes, todos muy diversos. Se los recomiendo, pero bueno, lo que más recomiendo es Voces del Mundo, para que ustedes escuchen no solo este programa, sino cualquiera de los anteriores desde abril del año 2016. Bueno, Mercedes, si te parece, ya mismo empezamos con la primera entrevista.
Dale.
Voces del Mundo,
en Radio Cooperativa,
desde Buenos Aires, Argentina.
Telma, sigue habiendo muchas repercusiones de lo que fue la polémica inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, o sea, un traslado de la Embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Hoy la Autoridad Nacional Palestina convocó a los embajadores en 4 países de la Unión Europea: en Austria, en Hungría, República Checa y Rumania, porque participaron de esta ceremonia.
Sí, fueron los únicos de Europa, los demás.
Sí, porque en general los demás repudiaron, y además repudiaron la violencia que hubo, las decenas de muertos y decenas de heridos palestinos. Y es interesante la postura que tuvo el partido israelí Meretz, de no participar, de no estar presentes, ¿no?, en esta inauguración, sobre todo porque esto socava cualquier intento de dialogar, o sea, de un diálogo entre israelíes y palestinos. Pero qué mejor para hablar de este tema que hacerlo con Darío Teitelbaum, es secretario general de la Unión Mundial de Meretz. ¿Cómo estás, Darío? Te saludamos Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo.
Hola, buenas tardes para ustedes, para mí buenas noches ya. Muchas gracias por invitarme.
Darío, ¿usted se encuentra en Tel Aviv en este momento?
No, yo me encuentro en mi kibutz. Yo vivo en un kibutz, una clase de granja comunitaria, para quien menos conoce el término. Y en realidad yo vivo a 7 kilómetros de la franja de Gaza, de manera que a veces digo, cuando hablo con radios argentinas, que vivo en un barrio un poco complicado.
Claro, a 7 kilómetros de la franja de Gaza, justamente donde se estuvo dando las situaciones más dramáticas en estos días, ¿no?
Sí, lamentablemente tuve la oportunidad de acompañarlos de cerca, ya que acompañé a varios parlamentarios israelíes en visitas a la región, visitas también que el objetivo fue observar qué es lo que ocurría, por un lado, por el otro lado, demostrar alguna clase de solidaridad con los pobladores israelíes ante la sensación de temor que esta situación despertó. Evidentemente estamos hablando de una tragedia en términos concretos, pero un gran número de muertos, especialmente quienes son los muertos no involucrados en este conflicto. Hoy se confirmó, o se habría confirmado, que parte de los muertos palestinos en realidad estaban en servicio pleno por parte del Hamas, pero de todas maneras yo creo que esto tiene que ser considerado como una gran mancha en lo humano, en las relaciones humanas, acá en una región que todo es tan cerquito y todo es tan frágil, de manera que, bueno, lo viví de cerca y lo viví en split, con una pantalla dividida, porque por un lado, al mismo tiempo, veíamos la inauguración de la embajada americana en Jerusalén, y por el otro lado, los disturbios en Gaza y en la represión, que fue nuevamente muy fuerte. Quiero decir que no quiero desmerecer la clase de riesgo frente a la cual se encontraba la población israelí del lado este de la frontera, pero de todas maneras hay que entender que los números hablan por sí mismos.
Sí, y como decía al comienzo, yo, la presidenta de tu partido, de Meretz, Tamar Zandberg, envió una carta al embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, explicando por qué no participaban de esta inauguración. ¿Podrías contarle a los oyentes?
Sí, sin ninguna duda. Es decir, yo creo que todo israelí estaría muy feliz si todas las embajadas de todos los países del mundo estuvieran en Jerusalén. Ahora, hay que ver en qué clase de Jerusalén. En una Jerusalén dividida, en la cual se niega el derecho natural de los palestinos. Bueno, no encontramos esta condición como una condición favorable para festejar la apertura de embajadas. Nuevamente, cuando estuviéramos hablando de la situación de normalización en nuestras relaciones con los palestinos, estaríamos hablando del marco de dos estados para dos pueblos, con sendas capitales, en una ciudad indivisible, porque Jerusalén desde lo espiritual es indivisible, pero de todas maneras, por lo menos conjunta para Israel y para los palestinos, serían condiciones absolutamente diferentes, y ahí sin ninguna duda festejaríamos la apertura de embajada, de la misma manera que creo que los palestinos harían lo mismo en la zona, digamos, la zona este de Jerusalén, donde ellos planean que sea parte de su capital.
Ahora, yo le quería preguntar, porque por lo menos desde mi punto de vista y desde acá, desde Argentina, se ve la actitud del presidente norteamericano Donald Trump como altamente provocadora, porque en realidad podría haber quedado la embajada norteamericana en Tel Aviv muy tranquilamente y mientras tanto seguir avanzando en la negociación de paz, pero él lo que hace es, por un lado, mudar la embajada, repito, de una manera, en mi opinión, provocadora, y al mismo tiempo corta con, o se sale del acuerdo nuclear con Irán, lo cual también incendia un poco la región. Netanyahu, el primer ministro, está apoyando y de hecho ha pedido parte de estas medidas que Trump ha tomado. ¿Cómo interpreta usted, desde la perspectiva de su gobierno, del gobierno de Israel, esta actitud de Netanyahu?
Ok, yo diría lo siguiente, y quiero tratar de dividir las cosas a pesar de que confluyen al final, porque estamos hablando de cosas diferentes. Y sin ninguna duda, la sensación, y más que sensación, quizás casi existencial, de una posibilidad de amenaza nuclear por parte de Irán, coloca al Estado de Israel, y creo que en ese sentido no hay una gran diferencia de posiciones, en un profundo temor y con la necesidad de responder. Una gran pregunta aquí es cuál es la mejor manera de tener el enemigo, tenerlo al lado o tenerlo lejos. Al lado querría decir por medio de un acuerdo que tiene sus partes positivas y sus partes negativas y con los arreglos necesarios para que realmente no atente contra la existencia del Estado de Israel. Eso es una cosa. Lo segundo, y que es más complejo, es el juego de intereses americanos, en el cual no podemos decir que Israel es un protagonista estelar. Es decir, Estados Unidos va a jugar sus cartas de la manera que lo considere. Es cierto Y esto sí, quizás casi importante mencionar, que hay alguna clase de conjunción entre vértices de derecha, sea la derecha nacionalista o la derecha religiosa israelí, la derecha americana y la derecha evangelista americana, de manera que sí hay una clase de encuentro espiritual entre ellos, un concilio. Fue casi ridículo escuchar a un priest, a un cura americano, que en su momento también fue acusado de antisemitismo, ser una de las personas que habló en el acto de inauguración de la apertura de la embajada, como una clase de representación pública de lo que es Estados Unidos. Entonces, un poco para tratar de cerrar este punto, y que está conectado con lo de Gaza. Evidentemente Israel tiene un amplio derecho soberano de defenderse. Los derechos tienen que ser usados con la medida necesaria para, por lo menos, cumplir esto, pero a largo plazo nosotros no vamos a poder solamente ejercer el derecho de defensa, porque los ciudadanos israelíes no lo van a permitir, porque los ciudadanos alrededor de nosotros no lo quieren, y vamos a tener que ejercer el derecho de la cordura y la paz por medio de negociaciones con el pueblo palestino.
Estamos conversando con Darío Teitelbaum, secretario general de la Unión Mundial del Partido de Israel, Meretz. Y mencionabas a los ciudadanos de tu país, ¿no? Y también llama la atención que no haya en las calles en Israel, que no haya protestas en contra de las políticas de Netanyahu. Las hubo, pero ¿por qué no ahora con esta coincidencia, que bueno, no parece tal, entre el que se cumplen 70 años de la creación del Estado de Israel, la Nakba para los palestinos y esta inauguración de la embajada norteamericana?
Permitime justamente comenzar por el tema del Nakba, que a pesar de que iba a ser el tema central de estos días, no lo fue tanto, y entre otras cosas porque la Autoridad Nacional Palestina, por lo menos en Cisjordania, se ocupó de tratar de bajar los decibeles de ruido, de sonido en el tema, de manera que fue una cosa relativamente pequeña. Ahora, digamos, a simple vista no vemos grandes manifestaciones, pero las hay pequeños actos de resistencia en Tel Aviv, una manifestación de 300 personas en la ciudad de Haifa. Personalmente, yo, como lo hago todos los viernes por la tarde, voy a estar en la entrada de la Franja de Gaza para llamar a dejar de disparar y reconstruir la Franja de Gaza, porque finalmente es a favor de ambos pueblos y ambos lados de la cerca. Quiere decir que sí hay este, pero hay que tener una cuenta, porque digo así, en estas situaciones el pueblo está en vilo. Cuando yo digo el pueblo está en vilo, son también esas 200, 300 mil personas que tienen hijos en los alrededores de la Franja de Gaza. Y hay un, a pesar de que sí hay manifestaciones, de todas maneras, sí existe en Israel esa cosa de silencio, disparamos o nos disparan, ¿okay? Pero de todas maneras no se puede decir que esto se acepta de manera, digamos, absoluta. Diría no, hay muchísimo trabajo en la red, hay muchísimo trabajo de comunicación para poder demostrar que nosotros nos oponemos, primero que nada, a la continuación de la ocupación. Meretz en ese sentido no tiene medias tintas. Dice, usa la palabra ocupación. Una vez alguien me citó en un diario de la izquierda chilena diciendo que en realidad la ocupación es el mayor atentado contra el sionismo. Y creo en esto, porque por un lado soy sionista. ¿Qué quiere decir sionista? Yo, digamos, reivindico mi derecho nacional de la autodeterminación. Y justamente eso es lo que otorga inmediatamente el derecho de autodeterminación de los palestinos de la misma manera. Quiero, digamos, un poco esto decirlo en el contexto de opiniones un poco diferentes que pueden tener personas desde Israel. La diáspora, parte de la diáspora, funciona como, a ver, una clase de dispositivo oficial del gobierno de Israel, quizás en lugar de poder ser crítico a las políticas. Eso no significa dejar de apoyar al pueblo de Israel de ninguna manera, eso lo exijo y lo demando yo también. pero de todas maneras poder expresarse contra lo que nos parecen como políticas equívocas del Estado de Israel.
¿Y Meretz está solo en esta crítica a las políticas gubernamentales? Porque da la sensación de que Netanyahu no tiene oposición, que es muy fuerte el peso de sus aliados en el Knesset.
Es cierto, sí, de cierta manera Meretz está un poco solitario, especialmente porque el Partido Laborista, que sería el partido de centro-centro, porque hoy casi no se lo puede denominar centro-izquierda, está tratando de buscar sus votos en el electorado de derecha, y por eso, digamos, aminoran toda clase de crítica, digamos, no hablan en contra de acciones que no merecen, digamos, o que no amerita hablar a favor de esas, no hablan en contra de esas. Y sí, Meretz tiene alguna soledad también por la actitud de los partidos árabes, o en realidad un solo partido, la Lista Conjunta Árabe, que evidentemente no es sionista, tiene todo el derecho de no serlo, pero a veces ni siquiera logra ser leal en una clase de causa conjunta con Meretz para poder hacer una resistencia más efectiva, aunque venga de diferentes puntos de vista.
Sí, claro. Bueno, seguiremos muy de cerca lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, en Israel, porque además hay otros países como Guatemala que
Y Paraguay. ¿No?
Paraguay no queda tan claro con el nuevo presidente que dijo que iba a ver esto, porque fue una decisión de Horacio Cartes.
Pero
y
creo
ahora
que ya tiene fecha incluso, pero bueno, de todas maneras
está claro. Hay como reproducciones a partir de lo que sucedió con Estados Unidos, de países como Guatemala, Paraguay, lo está también evaluando Honduras. Así que vamos a seguir tratando este tema y lo contactaremos en un futuro. Muchas gracias, Darío Teitelbaum, por esta comunicación con Voces del Mundo.
Con todo gusto y quedo a la orden de ustedes.
Muchas gracias. Hablábamos con Darío Teitelbaum, secretario general de la Unión Mundial de Meretz.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik. La voz invitada.
Bueno, Mercedes, en este mes de mayo se cumple un año desde que Emmanuel Macron asumió la presidencia de Francia y ha tenido hasta el momento conductas o medidas muy sorprendentes. Por una parte, se ha acercado muchísimo al presidente Donald Trump, ha tenido una visita oficial muy publicitada, pero por otro lado, por ejemplo, ahora que se cumple justamente en estos días que Estados Unidos ha decidido la mudanza de la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, Emmanuel Macron tuvo una actitud muy firme en relación a protestar con esta medida. Bueno, justamente para hablar un poco de las medidas internas que fueron también bastante discutidas porque ha sufrido muchas manifestaciones y protestas en Francia, tanto las medidas internas como las medidas externas, estamos en comunicación con Dardo Escavino. Él vive en Bordeaux, él está en este momento con nosotros desde Bordeaux, creo. ¿Qué tal, Dardo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Telma? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien. ¿Estás en Bordeaux en este momento?
Estoy en Bordeaux, sí.
Bueno, nada, en primer lugar, si pudieras hacer un balance de cómo fue este primer año de la presidencia de Emmanuel Macron a nivel interno, porque yo comentaba que hubo varias protestas justamente por algunas medidas que tomó.
Sí, efectivamente, bueno, podemos decir que en términos globales es un gobierno de corte más liberal en relación con el gobierno de Hollande, del cual él había sido ya ministro de Economía durante un periodo. Lo que ocurre es que podemos decir que lo obedece a la doctrina de una suerte de neoliberalismo más europeo, inspirado del modelo danés, de lo que se suele llamar la flexiseguridad, es decir, una combinación de la flexibilidad laboral del neoliberalismo con una protección social de los desocupados, ¿no es cierto? Y de otra serie de compensaciones sociales. Entonces la idea es que promueve Macron y su primer ministro, Edouard Philippe, y su ministro de Finanzas también, Bruno Le Maire, es que, digamos, permitir que las empresas puedan despedir con mayor facilidad los trabajadores, pero al mismo tiempo que esos trabajadores sean protegidos por el seguro de desocupación, ¿no? Entonces, un poco la combinación. Y hoy, este último año se caracterizó un poco por ese tipo de políticas, ¿no?
Dardo, acaba de publicarse. Disculpame una pregunta, pero estas políticas, ¿no las había ya implementado Nicolás Sarkozy?
Completamente. Pasa que el modelo de Sarkozy era un modelo más liberal a la americana, ¿no? Es decir, de donde la flexibilización laboral no se compensaba con una protección social. Al contrario, digamos, que Sarkozy tendió a perseguir más a los desocupados en el sentido de disminuir, por ejemplo, el tiempo de la duración de las indemnizaciones por desocupación, bueno, ese tipo de cosas, es decir, que más el modelo individualista anglosajón, mientras que el modelo al cual escribe Macron es un modelo más social estilo alemán.
O sea que están un poco mejor, podríamos decir, en cierta medida.
Digamos que es una manera de mantener por lo menos cierto nivel de protección de los trabajadores desocupados, digamos que es uno de los grandes problemas de la economía europea, bueno, de la economía en el mundo, ¿no? Pero de la economía europea de los últimos años. Es decir, que el modelo, podemos decir, anglosajón, que tiende a reducir mucho más el desempleo que el modelo europeo, tiende hacia una flexibilización extrema, es decir, una aceptación del trabajo precario, ¿no? Entonces, claro, es fácil bajar las cifras de desocupación cuando uno tiene gente trabajando por menos que nada, ¿no? Claro. Y en condiciones laborales muy, muy negativas, ¿no? Donde los sindicatos no tienen muy poca fuerza, digamos. Entonces, bueno, aquí en Europa y particularmente en Francia, estamos en un país donde los sindicatos tienen un protagonismo muy importante, entonces la presión sindical no es la misma que puede haber en otros países, ¿no? Por otra parte, digamos, lo que hizo Macron es para evitar justamente la negociación con los sindicatos, cosa que él había dicho que iba a realizar, sacó una serie de medidas por decreto para evitar, digamos, los sindicatos y evitar también el Parlamento, ¿no? Lo que le dio una imagen mucho más autoritaria de la que había presentado en las elecciones hace un año.
Dardo, ¿y actualmente cuál es la discusión? Porque lo que vimos fue fuertes manifestaciones y huelgas por el tema de los ferroviarios, ¿no? Como una suerte de privatización.
En estos momentos hay dos frentes fuertes contra el gobierno de Macron. Uno es el frente de los ferroviarios y otro es el frente de los universitarios. Por el lado del frente de los ferroviarios tiene que ver exactamente con una política de privatización de la SNCF, que es la compañía estatal de ferrocarriles, privatización que tiene como, digamos, que obedece en parte a los criterios europeos que exigen una apertura a la competencia de todas las filiales de la economía, incluso las públicas y estatales, como el caso de los ferrocarriles. Entonces, ya ahora mismo, aunque la compañía de ferroviaria es estatal, hay trenes que pertenecen a compañías privadas que, bueno, compiten con la compañía estatal. Entonces se quieren abrir aún más esa privatización de los ferrocarriles. Y por otro lado, digamos, los ferroviarios, que es el mayor problema, digamos, que causa de las actuales huelgas, es que los ferroviarios tienen un estatuto de trabajadores conquistados durante décadas de lucha muy importante, un gremio muy, muy fuerte y muy combativo durante décadas. Tiene un estatuto muy favorable a los trabajadores en términos de horas de trabajo y en términos también de jubilación, ¿no? Se jubilan mucho más tempranamente que otros trabajadores. Entonces el gobierno de alguna manera hizo jugar la imagen de los ferroviarios como privilegiados, entre comillas, como trabajadores privilegiados frente al resto de los trabajadores que se tienen que jubilar más tarde, tienen que pagar más años de cotización. Y bueno, hubo algunos sectores populares que cayeron un poco en esta trampa, ¿no? De enfrentar a trabajadores entre sí, ¿no? Que es una metodología muy corriente en este tipo de política.
Y decías también el tema de los estudiantes.
Universitarios.
Claro, los temas de los estudiantes tiene que ver con el, digamos, la imposición de una suerte de selección, digamos, actualmente. Supuestamente no hay selección en la entrada de la universidad.
O sea, que nosotros llamamos curso de ingreso, examen de ingreso.
Claro, no sería un examen de ingreso, la selección se hace a través de otros dispositivos, como de evaluación de los dossiers, de los legajos, de los estudiantes. Bueno, no hay examen de ingreso propiamente dicho, pero se hace una selección a través de otros mecanismos. Bueno, los estudiantes entonces se oponen a estas medidas. Y a eso se debe que estén en estos momentos algunas universidades tomadas por los estudiantes.
¿Pero por qué razón? ¿Porque sería muy costoso? ¿Por qué quieren rebajar la cantidad de estudiantes que ingresan?
Digamos, sí, hay un problema, es decir, ahí hay un problema muy grave actualmente en las universidades, y es que las universidades, sobre todo a nivel de las licenciaturas, es decir, que aquí son los tres primeros años de estudio, no es como en Argentina, que son cinco, aquí son tres solamente. Hay que saber, bueno, que a diferencia de Argentina, no existe aquí lo que es allá el CBC, ¿no es cierto? O sea, que ese año que compensa de alguna manera los niveles entre la secundaria y la universidad, y eso hace que los estudiantes no lleguen con una formación suficientemente buena como para asumir las exigencias del primer año de universidad. Entonces lo que hicieron los gobiernos fue exigirles a las universidades que bajen de alguna manera el nivel del primer año de universidad, lo cual es muy negativo como procedimiento, ¿no? Entonces, y aparte, digamos que los primeros años de la universidad se suelen llenar con muchos estudiantes que realmente después no siguen los estudios, ¿no? Entonces, bueno, y la licenciatura se convirtieron, la universidad masiva y gratuita que es la Universidad Francesa, se convirtió en una especie de aparcamiento de desocupados, porque mientras que esos estudiantes son estudiantes, tienen el estatuto de estudiantes, no se pueden anotar, no se pueden inscribir en el seguro de desempleo. Entonces es una manera de sacar de las cifras del desempleo a una cantidad de jóvenes que en realidad ni trabajan ni tampoco estudian, ¿no? Por una serie de motivos. Entonces lo que habría que hacer es alguna política que permitiera de alguna manera esos jóvenes encontrar otra vía de formación que no sea necesariamente la formación universitaria. Es un problema muy complejo que, digamos, el gobierno trata de resolver introduciendo una selectividad en la universidad a la cual los estudiantes se oponen.
Estamos conversando con Dardo Escabino, filósofo por la Universidad de Buenos Aires, ensayista que vive en Francia. Pensaba, hablando del tema universitario y teniendo en cuenta que es mayo y los 50 años del mayo francés, uno de sus referentes universitarios, que fue Daniel Cohn-Bendit, que simpatice con Macron, o sea, que haya apoyado a Macron, eso no lo entiendo. ¿Por qué se dio semejante ironía de la historia?
Claro, bueno, eso fue un poco la evolución de Cohn-Bendit, de Daniel Rojo, como se lo llamaba en el 68, una evolución hacia, digamos, un liberalismo de centro, ¿no? Y sí, digamos, bueno, fue su evolución personal, pero no solamente la de él, la de muchos otros antiguos partícipes del mayo del 68, ¿no? Es decir, que, sobre todo en el caso de Cohn-Bendit, lo que hay detrás es su gran proyecto fue la reunificación europea, digamos, el mantenimiento de la Unión Europea, y entonces como que todo lo subordinó, todo se volvió secundario, su punto de vista, en función de esa unificación, ¿no? Entonces, actualmente podríamos decir que el tema de los derechos democráticos, del Estado mismo de derecho, en el seno mismo de la Unión Europea, es un tema suficientemente preocupante, sobre todo por lo que está pasando en muchos países del este, como Hungría o Polonia. Y bueno, muchos políticos y muchos, digamos, gente que participa de esa unión, muchos diputados europeos, están de alguna manera poniendo la mayor parte de su energía y de sus prioridades en ver cómo resolver ese tema. ¿No? O sea, está el tema del Brexit, el tema de la salida de Gran Bretaña, que es algo muy grave, y el tema del viraje hacia la derecha, incluso hacia la extrema derecha de algunos países de Europa del Este, ¿no? Entonces, ahí realmente hay un peligro hoy actualmente. Bueno, está también los resultados de las últimas elecciones en Italia. Son toda una serie de elementos que están amenazando de alguna manera esa Unidad Europea. Y gente como Convendí, que viene de cierta izquierda, hoy prioriza ese tipo de preocupaciones políticas por sobre las cuestiones sociales.
Dardo, quería volver otra vez al tema de la política de Emmanuel Macron, el presidente de Francia. En relación a la política exterior, me gustaría que también hiciéramos algún análisis de cómo ha sido este año de gobierno, porque, bueno, por un lado tenía una actitud muy agresiva y muy acorde a la posición norteamericana en Siria. Recuerdo después del bombardeo que incluso dijo que él le había recomendado a Donald Trump no retirarse de Siria. Y por otro lado, tiene una actitud más, podríamos decir, afín a Alemania, a Angela Merkel, por ejemplo, en el caso concreto del acuerdo con Irán, que Donald Trump se retiró hace muy pocos días, alrededor del 10 de mayo, 8 de mayo, y bueno, en este sentido, Emmanuel Macron cerró filas con Angela Merkel para no seguir este paso. Entonces me gustaría, no sé, yo lo veo un poco como oscilante o tal vez más independiente, no sé, me gustaría tu lectura de cómo es la política exterior francesa hoy.
Sí, vamos a decir, con respecto a Siria, digamos, ahí Macron sigue una línea que ya estaba en el caso de Hollande y su ministro de Relaciones Exteriores, que era Fabius en aquel entonces, digamos que era una línea muy agresiva contra al-Assad, incluso hasta el punto que Fabius en un momento, en 2013, llega a defender al frente al-Nusra, que es un frente de afiliado a Al-Qaeda, que se oponía, que atacaba el régimen de al-Assad, ¿no? Bueno, eso fue, digamos, ahí hay una política que tiene que ver con la historia de que hay que recordar que después de la Primera Guerra Mundial, cuando se divide el Imperio Otomano, Inglaterra y Francia van a dividirse todos esos territorios y Siria, el Líbano y Siria van a quedar del lado francés, ¿no? Ahí está la famosa frontera Picot, que justamente es la frontera que va a no respetar ISIS o Daesh, el Estado Islámico, o sea, que va a crear su país que atraviesa la frontera. Bueno, ahí entonces Francia siempre tuvo una política muy intervencionista en relación con Siria, que fue su antiguo protectorado, ¿no? En ese aspecto, Macron sigue la línea de Hollande, no hay ninguna variación. Es más, digamos, yo creo que es cierto, de alguna manera va a ser Francia la que va a forzar. En su momento lo quiso hacer Hollande con Obama, Obama se resistió, y luego Macron con Trump, que ahí sí lo va a lograr, que Estados Unidos se implique en la cuestión siria, cuando en realidad para Estados Unidos el problema principal era ISIS, no era al-Assad, ¿no es cierto? Bueno, en relación con Irán, ahí sí, digamos, hay una división de aguas muy importante, porque Francia tradicionalmente justamente va a tener posiciones más conciliadoras con el régimen de los ayatolás que las que tuvo Estados Unidos. Y yo creo que la aparición de este personaje que es Donald Trump está creando una línea de ruptura entre Europa y Estados Unidos, como, o sea, lo que había sido el atlantismo, las políticas atlantistas de mucho, una buena parte de los gobiernos europeos, tanto alemanes como franceses, acá sobre todo el caso de Nicolás Sarkozy, bueno, claramente se está desapareciendo. Es muy difícil hoy encontrar, incluso en los medios de comunicación, algún político o algún periodista que asuma posiciones atlantistas que se habían vuelto muy populares durante el gobierno de Sarkozy. Claro. ¿No? Y prácticamente posiciones desaparecieron, que eran las posiciones, por ejemplo, de los lugófilos Sos, de Bernard-Henri Lévy, que fue uno de los principales intelectuales que alentó la intervención de Francia en Libia, ¿no? Es decir, bueno, ese tipo de intelectuales, de cajas de resonancia, de alguna manera, de Washington aquí, prácticamente hoy están muy acalladas, muy acalladas.
Claro. Entonces, está más europeizado, podemos decir, un gobierno que sea europeo.
Completamente, digamos, bueno. hay una tendencia, una política mucho más independiente de Estados Unidos. Por empezar, porque el propio Trump quiere que Europa se financie su propio sistema de defensa. Exacto. Es decir, que el propio Trump está trazando una frontera y un abismo con las posiciones europeas en general, ¿no?
Claro, lo que pasa es que también marca una diferencia muy grande, como hablábamos antes, con Nicolás Sarkozy, que era súper, súper pro-norteamericano. Estamos hablando con Dardo Escavino, él es escritor, filósofo, crítico literario, ensayista, muy prolífico en sus obras, ha escrito muchos libros. Más, ¿ya cuántos libros tenés, Dardo? Más de 10.
Sí, más o menos,
Sí, bueno, recomiendo algunos que a mí personalmente me interesaron mucho: Rebeldes y Confabulados, Narraciones de la Política Argentina, o Las Narraciones de la Independencia, Arqueología de un Fervor Contradictorio, bueno, entre muchos. En otro momento vamos a, cuando Dardo venga acá a Buenos Aires, lo vamos a hablar, a invitar para que hable un poquito de sus libros. Pero bueno, la última pregunta en relación a Francia, Dardo, es ¿cómo va la popularidad de este presidente, Emmanuel Macron? ¿Cómo ves vos los próximos meses?
Bueno, justamente hoy, en coincidencia con el ciclo, digamos, el final del ciclo del primer año de Macron, salió una estadística en la cual 76% de los entrevistados, de los encuestados, considera que Macron es un presidente que favorece a los más ricos, ¿no? Es el presidente de los ricos. Es decir, que digamos que los índices de popularidad que tiene actualmente Macron coinciden porcentualmente a grandes rasgos con la cantidad de votantes que tuvo en la primera vuelta de las elecciones del año pasado, o sea, en torno al 27% de los encuestados. O sea que no tiene una gran popularidad, y sobre todo porque justamente fue durante este año, además de las flexibilizaciones, de las políticas de flexibilización laboral, redujo una cantidad de impuestos a los sectores más ricos, mientras que agravó, digamos, la situación fiscal de las clases medias, que se vieron perjudicadas por su política.
Claro. Bueno, Dardo, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
Bueno, gracias a vos, Telma y Mercedes. Espero que nos veamos pronto.
Un beso grande. Hablamos con
Dardo. Un beso grande.
Gracias, Dardo. Hablábamos con Dardo Escavino, como comentaba recién. Él es escritor, crítico literario, filósofo, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Un autor muy importante, ha escrito sobre, por ejemplo, literatura, sobre Saer, ha escrito sobre las historias, las narraciones que constituyeron la política argentina en Rebeldes y Confabulados, ha escrito libros de filosofía también sobre Sarmiento. Así que bueno, y hoy nos habló del tema vinculado con cómo él vive y da clases, concretamente en la ciudad de Pau, en el sur de Francia. Nos contaba cómo está hoy, a un año, el gobierno de Emmanuel Macron.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Bueno, muy interesante me ha parecido la interpretación de Dardo Escavino. Él, como comentábamos, es profesor argentino que vive hace muchos, muchos años en Francia, porque es difícil desde acá, desde América del Sur, ver las distintas modalidades, las sutilezas de un gobierno que, como dijimos, acaba de cumplir un año, pero que se diferencia en algunos puntos con lo anterior, al mismo tiempo sigue avanzando, por lo que contaba Dardo Escavino, con sus políticas neoliberales, con sus políticas de ajuste. Digamos, con cierta compensación, él usó esta palabra, ¿no? La compensación hacia una protección social. Es decir, aún cuando hay privatizaciones, cuando hay ajustes para el trabajador, al mismo tiempo no es la política tan descarnada como la que se visualizaba en la época del expresidente Nicolás Sarkozy.
Sí, además un poco se fue develando la incógnita de qué iba a ser Macron, porque como él en campaña había dicho que no era ni de izquierda ni de derecha, era difícil clasificarlo. Entonces, a medida que fue aplicando distintas medidas de corte liberal y fue mostrando también su política exterior, es que ahora tenemos una película mucho más completa. Y también hablamos con Darío Teitelbaum, que él representa, es secretario general de la Unión Mundial del partido Meretz en Israel, sobre este nuevo ciclo de violencia que ha habido en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel por la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén.
Sí, hablábamos de esto estos días, decíamos que están colapsados, ¿no?, los hospitales por esta situación, porque lamentablemente el caso del ejército israelí está reprimiendo estas protestas, pero con balas de verdad, ¿no? Es decir, hay muchos muertos, en 24 horas hubo por lo menos entre 60 y 70 muertos y el número sigue creciendo. Bueno, Mercedes, me parece que fue realmente un panorama muy interesante de dos lugares del mundo donde está la situación muy candente, en el caso de Israel sobre todo, pero también Francia, comentaba Dardo, este giro que ya sea por las políticas de Trump, pero también por las políticas europeas, de había una brecha o habría un distanciarse de estos países que siguen siendo aliados, estos países del primer mundo que llamamos atlantistas, porque el Océano Atlántico el que los separa. Bueno, muchas gracias. Aprovecho para despedirme y para darle las gracias a Ariel Fronte, que estuvo en la operación técnica, también a Patricio Porta y Franco Luzzani, que estuvieron en la producción, y nosotras, Mercedes, nos despedimos hasta mañana.
Dale, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.